calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
A todos nuestros auditores y auditoras que cada martes se suman a la compañía de Radio Universidad de Chile acá en Educación en el Aire, les damos pero una calurosa bienvenida a este espacio de conversación sobre educación. Queremos recordarles, como siempre, que tenemos redes sociales. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter, @educaire, o a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile, donde pueden además acceder a toda la información de este órgano superior de la universidad, que piensa en la universidad y también el país a través de sus reformas educativas. Así es que bienvenidos y comencemos de lleno un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Igual que tú. Bueno, se conmemoraron los 44 años de este cruento golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende y comenzó la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. La universidad, junto con recordar, por supuesto, todos los cambios que se implementaron a partir de este cambio radical que instaló la dictadura en las políticas sociales y sobre todo en materia de educación, además reconoció a los caídos, miembros de nuestra universidad y a quienes sufrieron durante 17 años que duró este régimen, y además, por supuesto, hizo un llamado al nunca más con mucha fuerza. En la conmemoración del día de ayer en la Casa Central se reconoció a estudiantes que fueron desaparecidos o ejecutados durante este periodo de la Universidad de Chile, haciendo la entrega de títulos póstumos, un reconocimiento que se reconoció un poco tardío, pero sin embargo necesario, fundamental y muy esperado. Para conversar sobre esto y para conversar también sobre estos cambios radicales que instaló la dictadura en materia de educación, es que tenemos aquí a dos invitados. Vienen de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, se trata de su presidente, Daniel Andrade. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Y también tenemos a Claudio Gas, director del Archivo y Centro de Documentación de la FET. Bienvenido, Claudio.
Gracias por la invitación, Rocío.
Bueno, queremos conversar sobre esta materia que ya instalábamos y de todo un poquito, viendo el papel fundamental que han tenido los estudiantes a lo largo de la historia de nuestro país y en particular en la universidad para ser agentes de reivindicación permanente, ¿cierto? De deudas, de temas que hay que saldar de alguna forma en nuestra universidad. Y primero, a ver, quiero que a lo mejor nos comenten qué les pareció este reconocimiento que hace la universidad el día de ayer a los estudiantes caídos en dictadura y que también se calificaba como un elemento un poco tardío, digamos. Daniel.
Sí, mira, bueno, yo creo que el día de ayer uno recuerda a los caídos, recuerda a los sobrevivientes también, recuerda al cambio radical que ocurrió en Chile, pero también hace un ejercicio de memoria y justicia, y yo creo que en esa línea esto es un paso dentro de muchos pasos que debería estar dando la Universidad de Chile. Yo creo que lo que hace al reconocer los títulos póstumos es un acto simbólico de reconocimiento de vínculo con la universidad, pero tal como tú decías, es un poco tarde, o sea, ojalá lo hubiese hecho una rectoría anterior. Saludo obviamente que esta rectoría lo esté realizando, pero ojalá Víctor Pérez también lo hubiese hecho, o sea, no entiendo por qué no se había realizado antes si es que uno creía en una universidad democrática haber hecho este tipo de reconocimientos. Pero también falta mucho de investigación de archivos, hay muchos archivos que no se conocen, de cómo operó la dictadura, cómo operaron los agentes de la DINA dentro de nuestra universidad, todos los cambios estructurales, qué profesores colaboraron, si es que hubieron profesores que colaboraron, qué estudiantes colaboraron, todo ese tipo de preguntas todavía quedan abiertas dentro de la universidad. Entonces, cuando hablamos de justicia y memoria, como que es necesario pensar no solamente en el plano nacional, también en el plano de nuestra propia casa de estudios y cómo eso se puede haber avanzado. Bueno, y en el plano nacional yo creo que evidente, yo lo decía ayer en las palabras que planteamos en el acto, que todavía hay mucha impunidad. O sea, esta dictadura fue cívico-militar, no fue solamente militar. Eso hay que ser súper claro. Y de hecho, en lo militar todavía hay gente que ocupa cargos públicos y está vinculada siendo cómplice de lo que ocurrió en la dictadura. Y en lo cívico ahí está lleno, o sea, y nadie pagó por los roles de cooperación, de ser cómplice, de elaboración de lo que se instaló en la dictadura. Y creo que por eso sigue siendo el 11 de septiembre tan polémico para Chile. Yo creo que mientras que eso no ocurra, no va a haber un real proceso de reparación, porque mientras que hay impunidad, tampoco va a haber reparación para las víctimas. Porque que tú sepas que las personas que te violentaron, los victimarios, están hoy día ahí en la esfera pública sin ningún castigo, creo que eso es súper grave. De hecho, ayer, una anécdota muy pequeña, pero me parece que es muy, muy ilustrativa. Fui con mi sobrina a un acto del 11 de septiembre en la Florida, en un centro de tortura que se llama Nido 18. Y de repente la gente se empezó a gritar, justicia, 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 justicia. Mi sobrina tiene 4 años y me pregunta, bueno, pero ¿qué es la justicia? Y yo primero le empiezo a explicar que, bueno, imaginémonos que nosotros tres queremos... hay 4 pedazos de chocolate, o sea, 3 pedazos de chocolate, y nosotros 3 queremos chocolate, y yo me como 2 chocolates. Entonces es injusto para el que no quería. Y después le dije, pero además, también es injusto cuando alguien... tú, por ejemplo, con un compañero tuyo hacen algo malo, y retan solamente a tu compañero. Y eso es lo que no pasó en Chile. Eso es lo que está pasando en Chile. Claro. Eso es así de sencillo, así de fácil de explicar para un niño de 4 años, y eso es lo que pasa en Chile. O sea, hay una impunidad, una injusticia de tal nivel que hay personas que están impunes por cosas graves que hicieron. Uh-huh. Querían haber sido castigados o retados, en el sentido muy infantil, pero muy sencillo. Sí. Y creo que por eso es muy grave lo que pasó en Chile, y por eso sigue siendo tan polémica esto, y mientras que no haya ese diálogo, no va a haber poder, va a costar mucho construir una unidad nacional. Eso yo creo. Uh-huh.
Claudio, bueno, Daniel mencionaba el tema de la justicia, de la reparación, la memoria. Para poder abordar todos estos temas de manera real, la importancia de los archivos es fundamental. Ahí hay una fuente de verdad, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera tú, desde el archivo de la FECH, puedes, digamos, contextualizarnos en ese sentido con respecto a la dictadura y en particular a lo que significó para la Universidad de Chile el embate, digamos, de esta represión y que se llevó a tantos miembros de nuestra casa de estudios?
Claro, mira, a ver, antes de ello, que también me quiero sumar a las palabras que de Daniel, de en rigor creemos que lo que ocurrió el día de ayer en la Casa Central de la Universidad de Chile es un acto muy necesario, pero además muy tardío. Y eso se explica, creo, también, bueno, parte también de las cosas que uno lee dentro de los archivos, porque acá hay una transición, entre comillas, o una sociedad de posconflicto que no tuvo las agallas ni tampoco la valentía de poder erradicar el pinochetismo de manera profunda o poder en el fondo de enfrentarlo y de decir en el fondo lo que era. O sea, acá desde los gobiernos de Elwin en adelante se ha instalado esta idea de poder hacer verdad, justicia, memoria en la medida de lo posible. Yo diría que hay mucha más verdad, más que justicia. Uh-huh. Eso se explica también en el fondo, desde ya que hablamos de los archivos, desde un problema fundamental y radical y que ha sido reconocido también por la historiografía archivística y por archiveros españoles principalmente, es que acá en Chile, Chile es el paradigma de una transición sin archivo. Que eso es algo que en realidad es característico también como de los gobiernos latinoamericanos, de que no existan en el fondo un conjunto de evidencias documentales que permitan obtener verdad, justicia, memoria y reparación, que yo diría que son los 4 valores que se articulan a través de los archivos y que son tremendamente importantes en sociedades de posconflicto.
¿Y eso por qué sucedió? ¿Se destruyeron?
Lamentablemente no se sabe cuál es el paradero que tienen los archivos. Existen en realidad ciertos hallazgos que han ocurrido. Por ejemplo, el primero de documentación de la DINA propiamente tal fue en 1986, que encontró Mónica González cuando estaba en Buenos Aires haciendo un libro acerca de la muerte del general Pratt, y encontró documentos de Arián Silva Clavel, que le había guardado prolijamente una caja de documentos en donde tenía ciertos informes, en donde la DINA tenía una sede en Buenos Aires y le mandaba a él ciertas instrucciones que tenía que seguir, y él guardó también las respuestas que tenía. Esa es la primera evidencia en el fondo de que la DINA efectivamente tenía un lugar y documento. O sea, en realidad yo diría que cualquier archivero sabe que ningún poder se puede sostener en el tiempo sin una estructura documental de base, porque el archivo en realidad y los archivos testimonian las actividades y las funciones de una organización, un aparato represivo, una maquinaria del terror tan grande como la que logró imponer Pinochet y sus secuaces y sus agentes cómplices, no se explica si no se tiene archivo. Y eso yo diría que es como lo primero que se encontró. Luego, en 2005, también en plena democracia, entre comillas, también en República 475, donde actualmente está el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, se encontraron documentos que lo encontró el arquitecto Miguel Launer. Y él dio aviso a la Fundación Salvador Allende. Isabel Allende llamó en ese tiempo a Osvaldo Puccio, que era el ministro, no recuerdo, el secretario general de gobierno, y él llega a la PDI, secuestra estos documentos, porque eso es lo que hay que... es un secuestro de documentos, y se lo entrega al juez Hugo Dolmetsch, y desde el 2005 hasta la actualidad no se sabe. Nosotros en la FECH, como archivo y también en conjunto con Londres 38, Espacio de Memoria, que son también un gran compañero como en estas luchas de pedir la liberación de los archivos y la visibilización, porque creemos que también hay algunos que están evidentemente guardados y secuestrados como estos casos, pero hay otros en realidad que están abandonados. La investigación, por ejemplo, y aquí doy un tercer ejemplo, de Mauricio Weibel y Carlos Dorat, es absolutamente importante y ejemplificadora en ese aspecto. O sea, ellos dieron cuenta de que en los archivos del Ministerio de Educación, de los ministerios del Interior, que no están en el Archivo Nacional, o sea, que no han sido transferidos de acuerdo al DFL 5200, que este mandato, que esta normativa que obliga a las organizaciones públicas a enviar sus documentos y centralizarlo en el Archivo Nacional para ponerlo en acceso al público, sino que en bodegas que están en los propios ministerios se encontraron vestigios de actas, vestigios primero de que la CNI, la DINA, desde 1976, tenía una síntesis informativa diaria. Y esa síntesis informativa diaria se le mandaba a las 33 organizaciones públicas. O sea, nadie puede decir que no sabía lo que se estaba ocurriendo. Hay comunicaciones entre los ministerios, donde Alberto Cardemil cumple una función muy importante, es como un eje centralizador. Se menciona también la importancia que tenía el archivo Icardex, que era una especie de fichero con carpeta que funcionó donde está actualmente la Casa Fech. Entonces yo creo que hay distintas evidencias a través del tiempo de que la DINA y la CNI y la política represiva se sostuvo sobre una base de registros, de archivos, de documentos que fueron circulando y que fueron conocidos por diversas organizaciones. El gran problema que hay es que en las mesas de diálogo, en las comisiones, el rating en 91, Valech 1 y 2, no ha sido fundamental, no han sido ocupados los archivos de la represión, tanto los de la DINA, la CNI, sino que más bien los archivos orales. Yo diría que también por eso es tan importante, uno ve después de la dictadura que el gran formato, el gran transmisor de la memoria es la oralidad. O sea, a la falta de documentación escrita, se empiezan a alzar los testimonios vivos que tratan de alzarse. Pero creemos que en el fondo, por eso es fundamental que ojalá las Fuerzas Armadas, los gobiernos también, tengan las agallas en poder solicitar ese tipo de información, y que por último, yo diría por un tema humanitario, ético, creo que algo súper difícil pedírselo también a las Fuerzas Armadas, puedan decir dónde están los documentos. O por último que digan si es que los quemaron o no, si es que los escondieron, si es que se eliminó toda evidencia. Porque, y aquí, de acuerdo como a ciertos juicios que uno revisa de derechos humanos, por ejemplo, el caso de Marta Ugarte, el propio caso Prat, hay distintos funcionarios que trabajaron en los archivos de la CNI, principalmente en el archivo Icardex, que era este fichero que se va juntando, muy similar como a las fichas de la DINA, de Colonia Ignea, que salieron hace un tiempo atrás, en donde ellos cuentan que las acciones de inteligencia que llevaban, los testimonios son extremadamente contradictorios. Hay algunos que dicen efectivamente que esa documentación se microfilmó y que pasó de la Casa Fech, o de como ahí funcionaba el cuartel de la DINA, al otro cuartel en República 475, y después pasaron a Bulnes. Hay otros que dicen que se desaparecieron. Esta acta de Carlos Dorat también plantea lo mismo. Entonces, realmente hay Hay muchas hipótesis que están circulando. Uno no sabe también si es que estos tipos están diciendo la verdad o realmente una estrategia es decir que trabajaron en servicios de inteligencia y ellos se lavan las manos en cierto aspecto y no participaron en las muertes. Entonces, el tema yo diría que habría que ser más tajante en decir dónde están los archivos, qué hicieron con los que han sido secuestrados, y que el Estado también se haga cargo de la identificación y de generar presupuesto para que los funcionarios o archiveros que están trabajando en las reparticiones públicas en la actualidad puedan centralizar esos documentos, que se haga un catálogo de archivos de derechos humanos.
Bueno, Claudio nos hacía referencia, Daniel, acerca de el rol, digamos, que tuvo la Casa Fetch, la actual Casa Fetch, como uno de los espacios, escenarios que ocupó la represión para sus actividades. La Casa Fetch, que en algún momento también fue la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, claro, tuve el contradictorio honor de ser parte de esa comunidad que habitó en ese lugar. Es un lugar que no estuvo reconocido nunca como oficialmente, ninguno de los informes de derechos humanos, como un espacio efectivamente ocupado para estas funciones. Sin embargo, hay muchos testimonios, hay relatos, hay evidencia, qué sé yo, se relataba de subterráneos muy siniestros, con corridas de enchufe, que daban señales de ser lugares de tortura. Efectivamente, ahí me parece que fue la oficina de, no sé, el Mamo Contreras. Había ahí un lugar que estaba además muy conectado con el Diego Portales. Hay una serie de mitos que no se sabe si son mitos o no, de subterráneos, pasillos que conducen, que conectan todos estos edificios que en algún momento eran del gobierno, digamos, de la inteligencia. Entonces, la fecha en este momento está generando, haciendo una acción para poder sacar a la luz todos estos antecedentes, y están haciendo una campaña. ¿Nos puedes contar más o menos de qué se trata esto? Para convertir a la Casa de la Fecha en un sitio de memoria, ¿no?
Sí. No sé si es una campaña. Es un trámite, un sinfín de trámites que hay que ir realizando.
Pero es prácticamente una campaña.
O sea, va a tener algo de campaña, yo creo. Sí, va a tener algo de campaña. Pero tiene que ver con reconocer que la FECH fue un lugar de tortura, que fue un lugar donde se ocupó para la inteligencia de la dictadura.
Esto es en la calle Ex-Belgrado.
Sí, Ex-Belgrado, cerca de Baqueano.
Periodista Carrasco Tapia.
Sí, periodista José Carrasco Tapia, cerca de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y en verdad toda esa manzana era parte de eso. No era solamente el edificio de la FECH, sino que también el edificio del CIAE, Centro de Investigación Avanzada en Educación. Y todo eso era, bueno, estaba parte, supuestamente, la oficina del Mago Contreras en uno de esos edificios, en otro en un centro de tortura, y el otro era parte del archivo, que era el archivo de la represión, de alguna otra forma, el ICARTEX. Y ahí es donde, bueno, a partir de la inquietud también del Claudio, de algunos funcionarios de la FECH también, surge y me plantean esta iniciativa, y yo encuentro que es una iniciativa muy relevante. Creo que la Universidad de Chile tiene que hacerse cargo también de esto. Nosotros como estudiantes nuevamente vamos a poner el tema sobre el tapete, pero creo que aquí hay una responsabilidad institucional también que no puede dejar pasar. Y reconocer este espacio como tal, creo que un acto dentro de este proceso de memoria que es necesario. Y en esa línea es porque en la fecha estamos haciendo los trámites para poder hacerlo con monumentos nacionales. Y bueno, el paso inicial es declararlo, que se sepa qué esto es y qué ocurrió. Después ya es si es que esto se transforma en un centro, en un museo, variante o lo que sea. Pero eso ya son pasos posteriores. Claro. Estamos recién en el primer paso, que es declararlo como sitio de memoria. O sea, como qué ocurrió. Aquí pasaron tortura, estas personas estuvieron. Y después a partir de uno de eso puede sacar fondos para investigación, fondos para infraestructura, etcétera. De restauración, o sea, un sinfín de cosas que pueden estar ahí asociadas de eso. Pero igual una cosita que creo... Esto tiene que ver todo con la memoria y justicia, con el reconocimiento histórico, con entender qué pasó, porque todavía no terminamos de entender qué pasó en el fondo ahí, en profundidad. Hay mucha gente que todavía guarda silencio por miedo o por distintas razones, pero también es la fecha de ayer. Yo siempre recalco esta otra parte, porque el 11 de septiembre recordamos eso, pero también recordamos a los caídos y las caídas y los sobrevivientes.
Por cierto.
Porque creo que hay ahí una muestra, o sea, esta guerra civil en la que entró Chile, que al final fue una masacre por parte de las Fuerzas Armadas Profesionales de nuestro país, muestra lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros, creo yo. Y hay muchos de los detenidos desaparecidos, de los exiliados, pero también de los sobrevivientes, los que se quedaron acá en Chile, porque también hay otros que se fueron, se renovaron y volvieron. Los que se quedaron acá en Chile, yo creo que hay un proceso de consecuencia, de compromiso, de audacia, de no tener miedo, o si había miedo, había una convicción mayor que te sobreponía a eso, y eso también hay que recordarlo. Y ahí hay militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por ejemplo, del MIR, del Partido Socialista, del Partido Comunista, pero también hay personas que hoy día, y en esta verdad y justicia, o en este reconocimiento histórico, hoy día hay muchos que se le instala a nivel de la prensa como si hubiesen sido terroristas, cuando lo único que hicieron fue hacer justicia frente a un tirano que llevó 17 años en nuestro país haciendo lo que quiso. Y los que eran más sus amiguitos fueron los que crecieron en este país. Y en eso tampoco hay un reconocimiento a esos héroes, creo yo. Y de esa forma creo que también hay que plantear eso, y que hoy día los jóvenes, porque estamos tan presentes también en este debate, es porque la herencia de la dictadura sigue vigente, la herencia económica, política, social sigue vigente, pero también porque estamos recogiendo esas banderas, esos compañeros.
Bueno, estamos acá en Educación en el Aire conversando con Daniel Andrade, presidente de la FET, y Claudio Gass, director del archivo de la FET, sobre memoria, sobre justicia, reparación, verdad, el lugar que tiene la educación en todo esto. Vamos a retomar a la vuelta, vamos a irnos a las noticias y vamos después de una pausa a continuar conversando sobre estos temas, así que no se vayan. Universidad de Chile entregó 104 títulos póstumos a ejecutados y desaparecidos en dictadura. El lunes 11 de septiembre, en el contexto de la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado, se desarrolló en el patio domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile la ceremonia en la que se entregaron 104 títulos póstumos y simbólicos a los estudiantes que fueron ejecutados políticos o desaparecidos durante los 17 años de dictadura que vivió el país entre 1973 y 1990. Para el rector Ennio Vivaldi, esta iniciativa tiene dos significados muy profundos. Por una parte, es un gesto de reparación para las propias víctimas y para sus familiares, quienes además asocian efectivamente a sus seres queridos con esta gran institución que es la Universidad de Chile, dijo el rector. Por otro lado, la Universidad de Chile siente que está cumpliendo con su deber moral al no concederle a la dictadura el objetivo terrible de, además de haberles truncado la vida, borrar sus logros como estudiantes y futuros profesionales para Chile. La nómina incluye a 104 ex-estudiantes de la universidad, quienes fueron asesinados por agentes del Estado entre 1973 y 1989. Entre los casos más recordados, destaca el del estudiante de historia Jécar Negme, quien figura además como la última víctima del régimen de Augusto Pinochet. Este ex dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria MIR apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes, a pocos días de que se desarrollaran las elecciones que marcarían el retorno a la democracia. Estudiantes de la Universidad Católica votarán su postura respecto al aborto en tres causales. Pese a lo que ha dicho el rector Ignacio Sánchez, desde este 12 y hasta el 14 de septiembre, los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica votarán su postura respecto al aborto en tres causales y el rol que la universidad debiese asumir frente a esta nueva legislación. Previo a la votación, desde el 6 de septiembre, la Federación de Estudiantes de la institución lanzó la campaña La UC por tres causales, una iniciativa que busca el reconocimiento y el avance sobre los derechos reproductivos de las mujeres, entendiendo el proyecto de ley como un piso mínimo en cuanto a la democratización de estos derechos. En esa línea, los alumnos pintaron en la calle la frase «La UC vota tres causales», como forma de enfrentar la postura asumida por rectoría en materia de objeción de conciencia institucional, donde se prohibiría a los médicos de la institución realizar la interrupción del embarazo en casos de inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y violación. Camila González es coordinadora de la CEGEX-UC y manifestó que esta campaña, impulsada por un amplio grupo de estudiantes, anticipa la toma de decisión de la comunidad UC que excede los dichos del rector Ignacio Sánchez y convoca a todos los estudiantes a exigir el cumplimiento de un verdadero rol público de la universidad, dijo. Universidad de Chile llamó a la unidad para enfrentar la tramitación de las universidades estatales. Luego de que el pasado martes 5 de septiembre la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar por 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Universidad de Chile, a través de su rector Ennio Vivaldi, llamó a la unidad del sistema para perfeccionar los problemas que visualizan en el proyecto de ley. Hemos conseguido algo inédito. Tenemos juntos a académicos, funcionarios y estudiantes en la Universidad de Chile y al conjunto de las universidades estatales. Es demasiado importante lo que está en juego y la unidad es fundamental para que esta ley sea la que el país necesita. Si no, vamos a perder una oportunidad histórica y quienes lo lamentarán serán las futuras generaciones de chilenos, afirmó el rector Vivaldi. El proyecto de ley sobre universidades del Estado presentado en junio pasado al Congreso despertó la preocupación de los planteles estatales, sobre todo de la Universidad de Chile. La institución sostiene que la nueva forma de gobierno es una verdadera afrenta a la autonomía universitaria. Además, el proyecto no contiene otros criterios comunes de gobernanza universitaria, no contempla la participación de las comunidades académicas en temas de importancia y tampoco contiene una lógica de financiamiento estable para las entidades que nacieron y viven al amparo del Estado. Estudiantes podrán obtener la tarjeta TNE de manera online con despacho a domicilio. La subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, junto al director nacional de JUNAEB, Jaime Toá, participaron del lanzamiento de la oficina virtual de TNE, iniciativa que desde el pasado jueves facilita a los estudiantes los trámites de renovación, reposición y solicitud de la tarjeta nacional estudiantil, e incluso permitirá que los estudiantes la reciban en la puerta de su casa. Con este nuevo sistema, el estudiante podrá realizar desde su casa el trámite. Por la plataforma será posible generar la solicitud de la TNE, ingresar los datos básicos de los antecedentes del alumno y cargar una foto personal del estudiante junto a su certificado de alumno regular. Al finalizar este proceso, la tarjeta se podrá pagar con tarjetas bancarias vía WebPay o también mediante una transferencia bancaria. Otra de las novedades de este sistema es que para recibir la tarjeta el estudiante podrá escoger el lugar en donde será enviada, ya sea a su domicilio, una oficina TNE o a su casa de estudios. Ya de regreso con Educación en el Aire, antes de continuar queremos invitarlos a la sección Panoramas Destacados, una selección de actividades y eventos muy interesantes y todos gratuitos.
Panoramas Destacados.
Exhibición. El tráfico de la tierra en el MAC Parque Forestal. El Museo de Arte Contemporáneo presenta la exhibición El tráfico de la tierra y el simposio Visualidad, Materialidad y Minería. Ambas instancias proponen un cruce disciplinar crítico entre arte, ecología y minería. Esta investigación multidisciplinar ha sido desarrollada por el fotógrafo español Javier Rivas, el fotógrafo chileno Ignacio Costa y la historiadora del arte británica Louise Pulbrick. La muestra El tráfico de la tierra exhibe el resultado de una investigación que documenta el movimiento de la riqueza minera en Chile a paisajes europeos a través de los mercados globales. Series e instalaciones fotográficas y textos centran su atención en el nitrato de soda y el cobre, específicamente. Hasta el 12 de noviembre en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Parque Forestal, gratuito. Secretos de Estado en el Museo de la Memoria. En respuesta a la elección de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su principal asesor en política exterior, Henry Kissinger, pusieron en marcha una serie de operaciones encubiertas para impedir que Allende entrara a la moneda y, tras no lograrlo, generar las condiciones para que se produjera un golpe militar. En esta exposición, Secretos de Estado, la historia desclasificada de la dictadura chilena, Peter Combrut, investigador que ha jugado un rol fundamental en la campaña para desclasificar 23.000 archivos de la CIA, NSC, FBI y Casa Blanca y el Departamento de Defensa del Estado, se muestra en una serie de documentos desclasificados que nos permiten entender la historia secreta del golpe de Estado y la dictadura chilena, junto al apoyo que entregó Estados Unidos tanto a la Junta Militar como a los medios de comunicación. Los documentos también dan luz a la represión estatal, la Operación Cóndor y los esfuerzos encubiertos de Pinochet para sostenerlo en el poder cuando ganó el no en el plebiscito de 1988. Hasta el 18 de marzo en la Galería de la Memoria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Santiago. La plétora de lápices en el MAC Parque Forestal. La plétora de lápices es un ejercicio pictórico cuyo motivo fundamental es focalizar la voluntad en el significante, en los procedimientos, en lo que está antes del contenido, con el propósito de concentrar la atención en el cómo se dice y no en el qué se dice. Las pinturas que se exhiben en esta exposición son un despliegue de gestos elementales, alfabéticos, que aprovechan como piso básico y como pretexto para explicitarse una iconografía egipcia fidedigna y otra no fidedigna, inventada, mezclada con imágenes u objetos muy básicos locales. Al mezclarse con las históricas, generan un producto híbrido cuyo humor es, también y por principio, un producto que se inclina más por el cómo que por el porqué. En la sala 7 del Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal hasta el 12 de noviembre. Entrada liberada.
Volvemos con Educación en el Aire y continuamos conversando con el presidente de la FETCH, Daniel Andrade, y con el director del archivo FETCH, Claudio Gass, con quienes estamos conversando sobre una serie de iniciativas que ha estado desarrollando la Universidad y la Federación de Estudiantes de la Chile para reivindicar a muchos de nuestros miembros de la comunidad que sufrieron de alguna forma los embates de la dictadura, y también sobre el reconocimiento de algunos sitios, en particular la sede de la Federación de Estudiantes, la sede actual, que en algún momento fue sede de la DINA. Y una sede muy importante donde estaba ahí la cabeza de esta organización tan siniestra. Y bueno, hay toda una iniciativa para postular la Casa de la FETCH como un monumento histórico en calidad de sitio de la memoria ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Y bueno, Claudio, yo quisiera preguntarte, para conocer un poco este proceso, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los elementos que hacen sostener esta reivindicación, digamos, como sitio de memoria de la FETCH?
Mira, en realidad esta iniciativa se comenzó por una casualidad, como parte de muchas de las cosas en la vida. Por un azar llegó un arquitecto, que es Marcelo Álvarez, en 2014 aproximadamente, a la FET, al archivo, golpeó la puerta y venía con una serie de mapas y documentos, porque él tenía que tratar de regularizar esa... las casas. En realidad la Universidad de Chile lo había contratado para saber qué es lo que pasaba con esas casas desde el punto de vista jurídico. Uh-huh. Y nos consultó documentación. Desde ahí yo diría que empezó esta inquietud de saber en el fondo de dónde estábamos, porque además, y empezaron a hacerse, a juntarse una serie de cosas hacia atrás. Efectivamente, las funcionarias, las secretarias, la Areli, que es la productora, constantemente nos estaban contando este tipo de cosas. Hay funcionarios que hablaban mucho. Y acá en el fondo nosotros teníamos una primera prueba, que era un documento que estaba firmado por Agustín Toro Dávila, que era el rector de la Universidad de Chile en 1978, que le vendía, que compraba este inmueble en 1978 a Odlanier Mena de la CNI. Esto ya era el primer documento que efectivamente esta oficina habían pertenecido a la CNI. Ahora, efectivamente teníamos que empezar a buscar documentación, y encontramos en el informe Retic, encontramos también en este libro de Mauricio Weibel con Carlos Dorat, que acá, en por lo menos donde estaba la Casa FETCH actualmente, funcionaba el archivo ICARDEX. Uh-huh. Y ese archivo ICARDEX era un fichero en donde trabajaban aproximadamente 40, 45 personas. Nosotros hemos logrado listar revisando juicios de...
Muchísima gente.
Sí, sí. O sea, actualmente nosotros tenemos... yo diría dos comisiones de investigación dentro de la FETCH. Una que está liderada por Archivo, que trabaja con nosotros Bruno Rojas, que es nuestro ayudante de investigación, que está revisando juicios de derechos humanos y además bibliografía. Los juicios de derechos humanos, el de Marta Ugarte, el de Carlos Prat, uno puede ir viendo las personas que trabajaron. O sea, puede hacer un listado, qué tipo de actividades desarrollaron. Uno va viendo en el fondo que hay una serie de archiveros del terror, le llamamos nosotros, porque son personas que se dedicaron a espiar, a llenar estas fichas.
¿Y son civiles?
Sí, y militares también.
Yeah.
Desde 1976 ningún funcionario público podía subir en su carrera funcionaria o llegar a la administración pública si no tenía la venia de la DINA. Entonces, ese era el gran poder que tuvo la DINA del 76. Entonces, en ese aspecto, distintos funcionarios públicos mandaban oficios preguntándole al director de la DINA en ese tiempo, Manuel Contreras, o si no, al secretario de información, que se llamaba la unidad específica, que donde estaba como ubicado el archivo Icardec, solicitando la información, antecedentes de ciertas personas. Y ellos siempre responden, revisado el archivo Icardec, estas personas son tanto. Y esa fuente, esos documentos, están en los libros de Carlos Dorat. O sea, uno puede hacer un cruce entre los archivos de la represión que han sido liberados o publicados por Mauricio Weibel y Carlos Dorat, y estos otros juicios de derechos humanos que permiten tener ciertos testimonios de sujetos que trabajaron en la unidad de información. Y desde esos lugares uno puede ir haciendo ciertas cosas. Ahora, como te contaba, hay dos unidades, que una es la de archivo, que estamos trabajando específicamente tratando de reconstruir esa historia, y también la otra de la Escuela de Periodismo. Claro. Que ahí está Comunicaciones, principalmente trabajando con también una voluntaria. Este jueves nos vamos a juntar con distintos exalumnos en el ICI, donde vamos a ver un documental que reagrupémonos. Que fue un documental de, no recuerdo los nombres, pero fueron tres alumnas que fueron guiadas y orientadas por Farideh Serán, que fue la última directora de la Escuela de Periodismo, que funcionó también ahí. Sí. En donde se van a juntar a ver este documental, y la idea en el fondo es empezar después una campaña en donde podamos recopilar estos testimonios. Nuestra idea es empezar a llamar a las personas a que puedan dar su testimonio, que nos cuenten qué fue lo que vieron, para poder ir reconstruyendo esa historia. Vamos a armar un blog que sea una especie como de archivo en donde puedan ir subiendo documentos, fotografías, nosotros liberar los testimonios, y que estos también documentos también puedan ser puestos al servicio de los investigadores que quieran después
por supuesto,
reconstruir la historia de la casa. Pero el tema, Rocío, es que evidentemente hay evidencia. Tampoco hay, lamentablemente no hay una fotografía o un documento específico que te diga, sí, aquí funcionó el archivo Icardec. En realidad, uno compulsando estos testimonios que son contradictorios, que a lo mejor no son verosímiles, porque lo que explicaba, que hay que hacer una crítica de fuente más profunda, pero que te permiten en el fondo conocer quiénes trabajaron, qué hicieron, dónde lo hicieron. E incluso, una de las cosas que nos ha llamado más la atención es que, así como una operación Cóndor de inteligencia, también hubo una especie de operación Cóndor archivística, en el sentido de que muchos de los funcionarios que trabajaron acá, trabajaron con empresas Kodak, por ejemplo, que les enseñaba a microfilmar los documentos, y también se fueron a Brasil a hacer especializaciones en fotografía, especialización en seguimiento, especialización en cómo leer y hacer resúmenes, en cómo ordenar, cursos de organización de documentos, cursos de descripción de documentos, que lamentablemente los mencionan. Ahora, nosotros en algún futuro soñamos con que podamos contactar a estas personas y que puedan contar específicamente esta experiencia. O sea, esperamos en algún momento poder contactarlas, por lo menos vamos a tratar de hacer ese esfuerzo, y si no quieren contar, bien, si quieren, sería interesante como para poder realmente conocer este tema, porque creemos también que no solo valoriza este espacio desde el punto de vista de la Universidad de Chile, sino que esta investigación va a permitir también reflotar este necesario debate acerca de dónde están los archivos, qué es lo que se ha hecho con ellos, cuál es el paradero finalmente.
Exacto, que se liberen.
Claro.
Daniel, como presidente de la FECH, ustedes, han hecho un apoyo, un respaldo importante al trabajo del archivo de la FECH, eso ha sido reconocido, y es una iniciativa que en realidad ha tenido hartos años de lograr instalarse, hacer su nombre, y que se entienda finalmente la importancia que tiene un archivo de la memoria estudiantil en la Universidad de Chile y administrado por la Federación. Han realizado una serie de iniciativas también para recordar personajes, otros también víctimas de la dictadura, como por ejemplo el propio Patricio Manzano, en fin, ha hecho lazos con la ACU, la Asociación Cultural Universitaria. Tú ayer lo mencionabas en tu discurso del acto del 11 de septiembre en la Casa Central. Reconocen como parte de la federación a toda esta generación de estudiantes que sin fecha, porque estaba prohibida la fecha, entonces se rearticularon valientemente, se organizaron y elevaron la voz de los estudiantes en un contexto muy difícil. ¿Qué valor tú le entregas a tener un espacio como el Archivo FECH ahí en la Federación de Estudiantes?
Yo creo que es un espacio... Mira, es un espacio único, creo yo, y creo que no debería ser único hoy día. Debería estar en más espacios y organizaciones sociales. Eso creo yo, de partida. Y quizá una aclaración, el archivo de la FECH está dentro de la Casa FECH, pero es autónomo. Funciona, o sea, nosotros, parte de nuestro presupuesto se va, pero tiene sus propias definiciones políticas, se dialoga con nosotros, conversamos, obviamente muchas veces estamos casi todos de acuerdo, pero podría haber alguna federación que en algún momento no lo tuviera, claro, o decidiera ponerle menos importancia. Entonces igual tiene su entidad propia el archivo, y eso igual hay que plantearlo de esa manera porque creo que es importante, porque a veces puede ser que el gobierno de turno no esté de acuerdo con lo que está levantando el archivo, y está bien también, como que creo que es parte de eso. Pero la historia, yo creo que es lo que te da fuerza y te posiciona y te muestra de lo que eres capaz. Y tener una historia del movimiento estudiantil, porque hablar un poco de la historia de la FECH, igual en parte hablar del movimiento estudiantil, en gran medida. Claro. Aunque no lo es todo, pero creo que igual ayuda harto. Creo que es muy, 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 muy relevante. De hecho, creo que falta más todavía. Falta incluso estar generando archivo hoy, con los desafíos del hoy. Por ejemplo, con los desafíos del 2011. ¿Qué pasó en 2011 realmente? Más allá de lo que se vio en la tele. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Qué pensaron esos estudiantes? ¿Qué soñaron? ¿Con qué pensaron? ¿Qué quisieron? Uh-huh. ¿Cómo se organizó todo lo que se organizó? Porque está lleno de anécdotas que te muestran en tu historia estudiantil lo que somos capaces también. Uh-huh. Cuando nos organizamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos coordinamos. Porque también hay mucho de que se da por una cultura casi por tradición, en vez de andar cuestionando algunos métodos de movilización. Por ejemplo, ahora quedó muy instalado, yo creo que ahora se está volviendo a reestructurar, pero muy instalado el tema de las tomas como mecanismo de inicio de la movilización.
Claro.
Siendo que antes era un mecanismo como de tú ibas en la álgida y después llegaba ya la toma. Entonces también son cosas que han ido pasando en la historia y que uno cuando sabe la historia se da cuenta que no han sido así siempre. O cómo funcionaba la fecha antes, cuál era su orgánica. De hecho, para mí, yo uno de los libros que más me sirvió, yo creo, este año, como para la presidencia de la FECH, fue un libro que lanzaron este año que se llama Fuimos Testigos. Uh-huh. Y que es de expresidentes y presidentas FECH. Y cada lo escribe en su periodo. Y para mí eso me sirvió mucho, 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 porque me puso en lo que estaba parado un poco. Yo estoy parado en la FECH, que tiene esta historia, estas cosas se han hecho, estas cosas no se han hecho. Así funcionaba antes y en los últimos 5 años no había funcionado así porque uh-huh. alguien había querido que no funcionara así. Entonces es una cosa que también te da una relevancia de lo que uno puede llegar a construir. Entonces yo creo que el archivo FECH juega un rol súper importante. De hecho, yo siempre lo fomento para que otras federaciones hagan sus archivos, que destinen una parte mínima del presupuesto para tener al menos un funcionario media jornada, pero alguien que esté ahí administrando la historia un poco, administrando los archivos de nuestra historia. Y que les dé interpretación, que les dé distintos factores. O sea, yo creo que eso es muy relevante. Entonces, por eso yo creo que lo del archivo es una cosa súper potente. O sea, ojalá otras organizaciones sociales tuvieran esta oportunidad. Yo creo que es súper, súper valorable. Y ahí rescato mucho la labor que hace el Claudio, que también ha sido muy constante, muy entregado. Es su labor política también para él.
Claro.
Y creo que está bien, o sea. Y cumple con el espíritu de la FECH, que en general uno está ahí también por un interés más político que necesariamente un interés económico o profesional.
Sí. Es interesante esa importancia que tú le das a que sea un espacio que traspasa también memoria de la tradición, de digamos lo que se realiza dentro de una organización como la FECH, que se renueva en directivas cada año.
Y que una de las dificultades más grandes que yo creo que tiene el movimiento estudiantil, que es como hacer... tener historia un poco porque
y esa posa esa posta que se traspase y que no se tenga que inventar todos los años los mismos mecanismos, porque en realidad para algo hay también la experiencia de otros dirigentes. Es muy valioso ese aporte que se puede realizar. Y bueno, yo los quiero situar ahora en el contexto actual Ya hemos hablado harto de memoria, de sucesos que han ocurrido, que siguen teniendo, por supuesto, coletazos en nuestra actualidad. Y de hecho, esto que estamos discutiendo en términos de reforma educacional viene de ahí también. Estamos necesitando rearticular nuestro sistema de educación pública porque en algún momento fue totalmente destruido. Y bueno, ahora se están discutiendo leyes, en particular la ley de universidades del Estado. Recientemente se conoció un protocolo que planteó el gobierno en cuanto a indicaciones que iba a enviar para ajustar o mejorar este proyecto de ley que inicialmente se envió y que generó tantas críticas. Este protocolo anunciaba algunos mejoramientos, digamos, o indicaciones a este articulado. Hoy día hemos conocido las indicaciones en específico, van por la misma línea, no hay grandes cambios. Pero Daniel, quisiera saber cuál es tu mirada respecto a esta discusión que se viene para adelante. ¿Cuál va a ser la actitud del movimiento estudiantil? ¿Qué es lo que a ti te parece que la universidad también tendría que seguir haciendo en términos de analizar o participar de esta discusión?
Mira, primero voy a partir de una perspectiva más general. Yo creo que esta última reforma es el fin de un ciclo de reformas que buscaba dar cuenta de lo que el movimiento estudiantil viene planteando desde el 2006. Eso creo que es lo que intenta hacer. Estuvo la reforma de inclusión, uh-huh, nueva educación pública, que de hecho muy pocas de estas todavía no han salido, pero más o menos en ese ciclo. Después tenemos la de educación superior y ahora la ley de la universidad del Estado. Y yo creo que si uno saca cuenta qué podría uno rescatar como avance, uno podría decir de una perspectiva individual, un poco mercantil, bueno, se ha avanzado la gratuidad porque hay más gente que estudia gratis.
A diferencia antes, de generaciones que no tuvieron ese tipo de ayuda.
Pero si uno lo mira en cantidad de estudiantes, van a ser 400.000 de 1.5 millones. Eso es. Y antes eran 200.000 los que estudiaban con beca bicentenario. Se duplicó. Después de 11 años de movilización. Uh-huh. Y el sistema privado escolar se reguló un poco. Supuestamente no se admite el lucro porque hay fundaciones. Y en el sistema de educación superior todavía está por verse qué va a pasar. Y creo que el estudiantado lo que está dando es una pelea, y lo que está haciendo este año en particular, está germinando una pelea que se nos va a venir para el próximo ciclo de movilizaciones. Y esa germinación tiene que ver con la educación pública y el entendimiento político que la educación pública es lo que hoy día hay que fortalecer. Y esa educación pública, hay una pelea de modelo universitario, de modelo educativo, en el caso, por ejemplo, también de los colegios, y una pelea estructural, que tiene que ver con la ampliación de la matrícula, que la educación pública no sea y no esté relegada al 15% o al 30% que tienen en la educación escolar. Y en la pelea de modelo, yo creo que eso se puede pelear tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Y hay una pelea de modelo ahí que está dando, como respecto a democratización, respecto a educación no sexista, respecto a que esté bajo los intereses del país. Por ejemplo, lo que está haciendo hoy día la Universidad Católica, los estudiantes de la Universidad Católica, cuando están pidiéndole al rector que no haga el tema objeción de institucional, eso es un peleo de modelo de la universidad. No puede ser que tú te declares público y después no estés acorde a los intereses del Estado, por ejemplo. Eso tiene que ver con eso sustancial. La pelea que dio este año, que pasó muy invisibilizada, pero yo creo que es muy relevante, de hecho, creo que la deberíamos archivar, incluso. Porque es muy relevante, es una pelea que da la Universidad Técnico Federico Santa María, que se fueron a toma un mes entero. Toda la Universidad Técnico Federico Santa María. Y parten las tomas en Concepción, en una sede de la periferia. Viene, se toman toda la Universidad Técnico Federico Santa María y logran avance en democratización, en transparencia, en recursos, en infraestructura, en educación no sexista, en protocolos. O sea, todo lo ganaron. Un proceso de negociación correcto, ganador, triunfador, y no se ha reconocido parte. Y eso también tiene que ver con la educación pública. Entonces, todo ese marco yo creo que está siendo germen para lo que se viene. Y en el caso de nosotros, las universidades estatales, hemos descubierto, yo creo, una fuerza que no la vamos a soltar, que es la fuerza del movimiento universitario biestamental y a veces triestamental. Y esa fuerza yo creo que es imparable.
Tú hablas de la unidad que hay entre estudiantes, funcionarios y académicos.
Y académicos, sí. Yo creo que es imparable porque porque te permite, hay mezcla de pragmatismo, de elementos programáticos, intelectuales, de poder paralizar de verdad, no solamente los estudiantes, sino que paralizar las actividades de la universidad.
¿Cuál va a ser el posicionamiento? Nos quedan poquitos minutos, pero ¿cómo ves tú que se va a encarar esta discusión, particularmente respecto al tema de la ley?
Mira, hoy día la ley, para ser bien concreto, ahí la ley hoy día se ha logrado avance, y eso no podemos no reconocerlo. por ejemplo, en términos de modelo universitario. Y ahí logramos avanzar en democracia. En todas las universidades estatales hoy día va a haber un consejo universitario triestamental. El consejo superior va a ser triestamental.
Se reconoce a la comunidad universitaria.
Se reconoce a la comunidad universitaria. Además de eso, van a ver mucho más democrático en todo el resto de las universidades del Estado. En la Universidad de Chile no tanto. En eso no podemos negar que hay reconocimiento. Se logra resguardar las condiciones de los trabajadores. Hay que terminar de evaluar bien eso, pero se logra resguardar. Se logra avanzar en el tema de honorarios. Se instala el tema de los honorarios como una problemática dentro de las universidades del Estado. Y además, creo que eso son ganadas concretas que la comunidad instaló, no lo instalaron los rectores. Esto hay que ser súper claro. Y lo que se nos viene, lo que está pendiente, es la autonomía. Aquí se está haciendo un atentado directo a la autonomía universitaria. Cuando en el Consejo Superior se establece un quórum calificado de 2/3 para los temas de presupuesto y proyecto de desarrollo institucional, uno sí o sí tiene que negociar con los 3 designados por el presidente de la República. Entonces tienen capacidad de veto gente que se externa a la universidad en nuestro presupuesto y en el proyecto de desarrollo institucional. Cosas gravísimas. Y además a la Universidad de Chile se le obliga que tiene que hacer un planteamiento de cómo haber una corresponsabilidad para justo esos dos temas. Entonces hoy día hay una clara definición del gobierno de turno, los partidos políticos, ingresar a nuestra universidad. Cosa que no vamos a permitir. Yo creo que es una pelea que hay que dar. Y la otra pelea es la que sigue pendiente y la que yo dije que estaba esta pelea por la educación pública en torno a modelo, pero también en torno a estructural. Y la estructura es que hoy día no hay una presión de la matrícula. Entonces creo que eso va a ser el tema pendiente y la pelea más fuerte hoy día va a ser por el financiamiento y la ampliación de la matrícula. Y ahí un último detallito. Nos han intentado llevar a un debate que nosotros estamos pidiendo plata, como si esto fuera un gasto para el gobierno. Hoy día, invertir en la educación pública, tal como lo digo, es una inversión. En mediano plazo, trata de haber desarrollo del país. Hoy día, mantener la estructura extractivista de nuestro país no va a mejorar el PIB. Sobre todo cuando cerraron Dominga, que mantenía la misma lógica, iba a haber un puerto transnacional. Eso se cierra porque también hay que un debate de abrir cómo nos desarrollamos como país para mejorar el PIB, no solamente sacando las piedras y trayendo las láminas de cobre, sino que haciendo acá las láminas de cobre, haciendo acá la celulosa, el papel, o sea, todo el desarrollo de poder hacerlo acá y no importarlo. Entonces creo que eso tiene un rol importantísimo en la educación pública y eso hay que entrar en el debate.
Una discusión sobre nuestro modelo de desarrollo y el rol que tiene las universidades y particularmente la educación pública en todo esto. Queremos agradecerles a aquí los enviados de la FECH, representantes que vinieron hoy, Claudio Gass, Archivo FECH, Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes más antigua de este país. Gracias. Gracias por haber venido hoy, ha sido muy grato. Y los invitamos también a que continúen en nuestra compañía, martes a martes, acá en Educación en el Aire. Que les vaya muy bien en todas las actividades que tienen que por delante, porque ahora el semestre de primavera, verano, yo sé que los estudiantes
tienen muchas cosas. Sí, pues sí, hasta pedita.
Ya pues, chao. Éxito en todo. Y nosotros nos quedamos listos ya, contactados y comprometidos a escucharnos nuevamente el próximo martes a las 18 horas con más Educación en el Aire.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.